Públicas, el señor Pablo Sesti. Buen día, director, ¿cómo le va?
Buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Sí, por supuesto, siempre.
Mucho trabajo últimamente y ahora más que nada tengo entendido que van a tener también activa participación, si bien lo hacen siempre, ¿verdad? Por la responsabilidad que tienen precisamente en ese aspecto de la dirección que ocupa usted, ¿verdad? De contrataciones públicas y la creación de esta nueva comisión por disposición del presidente de la República para realizar la tarea de control de los llamados a licitación del Ministerio de Salud en el marco COVID-19, director.
Así es, Ricardo. Si bien esa comisión creada tiene atribuciones más bien de apoyo in-house, por así llamar, uh-huh. interno dentro de cada institución compradora, principalmente al Ministerio de Salud, ¿verdad? Uh-huh. Las atribuciones de control, supervisión y vigilancia del sistema, todas las atribuciones referidas a habilitación o inhabilitación de proveedores, publicación de documentos licitatorios, todo eso continúa exactamente igual para la Dirección de Contrataciones Públicas. Para esta una instancia, como habíamos conversado con unos expositores del Derecho Administrativo paraguayo la semana pasada, ante situaciones totalmente distintas de mercado y de compra, se deben crear también mecanismos distintos de control, ¿verdad? Y justamente esta creación de comisiones es una respuesta innovadora que da el gobierno a este tipo de situaciones extremas en las que nos encontramos desde el punto de vista administrativo y de gestión de recursos públicos.
Bueno, eso no significa que exista desconfianza hacia la tarea que vienen realizando ustedes, ¿verdad, director?
Espero que no, Ricardo. es muy importante aclarar que son tareas distintas, ¿verdad? La comisión y de la Dirección de Contrataciones Públicas. Pero, por supuesto, toda la información que una genere y la otra genere siempre será útil para los cometidos específicos de cada ente y generales de la administración pública.
Cuanto mayor control, acompañamiento se da, facilitará también el trabajo de las diferentes instituciones que tienen a su cargo, digamos, observar y seguir en proceso llamado a licitación, porque dentro de esa institución también está la Contraloría General de la República, ¿verdad?
Claro, cuando decís mayor control, es importante que sobre todo focalicemos también la calidad del control y no solamente la cantidad. Es muy importante generar calidad de control y hoy día la calidad del control, por lo menos desde mi punto de vista, está dada por la transparencia y la publicidad de información que genere ese control. Es extremadamente importante mostrar lo que se controla y el resultado del control. Si no, realmente el control administrativo carece de todos los elementos necesarios para definir que se está haciendo adecuadamente la tarea.
Director, ¿cuántas adjudicaciones ya se han realizado en el marco de COVID-19?
Son más de 110 adjudicaciones, lastimosamente no tengo enfrente de la pantalla, pero es un número que se actualiza en línea. Si se accede ahí al portal de contrataciones públicas, al subsitio COVID, pueden acceder rápido a esa información en una pantalla bastante amigable donde se ve la cantidad de contratos, el valor total de dinero en juego en estos contratos. Y por supuesto ya después discriminados por quién suscribió contrato, tanto como ente público como también de parte de la empresa privada.
Bueno, son 110 adjudicaciones que se han hecho. ¿Eso en qué periodo de tiempo, director?
Aproximadamente un mes, estamos hablando desde
30 días.
Sí, desde que fue emitida. Nosotros empezamos ya a trabajar con el concepto de compras COVID antes de la ley de emergencia, ya con el decreto, con el primer decreto, ya fue activada esa clasificación, por así llamarlo, de compra pública, hablando de compras COVID. Entonces, a partir de ahí ya tenemos datos en esa plataforma que estás observando. Así que ya la tengo en pantalla y son exactamente, como decías, esa cantidad de contratos por un valor bastante importante, ¿verdad? Pero que todavía nos llega a, son 108 contratos hoy día por un valor de 178.000 millones de guaraníes. En esta cantidad de contratos y el valor total que acabo de mencionar, se incluyen recursos financieros que forman parte y recursos financieros que no forman parte también de esa línea de crédito aprobada por la ley de emergencia.
Así que algunas adjudicaciones están fuera de los 500 millones de dólares, ¿verdad?
Sí. En realidad aquí tenemos una mayor cantidad de contratos cantidad de contratos suscritos por instituciones que no están vinculadas al uso de la línea de crédito de 500 millones de dólares que forma parte de los 1.600 millones de dólares específicos del rubro de salud. Aquí tenemos como protagonista, por supuesto, al Ministerio de Salud con 122 mil millones de guaraníes ya adjudicados en contratos COVID.
Director, ¿cuál es el control que ustedes ejercieron y si es que ya hay un dictamen por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas también con relación a estas últimas compras que ha hecho el Ministerio de Salud?
Todavía no tenemos dictamen finalizado ni resolución cerrada, Ricardo. Justamente una característica de los procesos de verificación e investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas es que no terminan con un mero informe, sino con una senda resolución que determina si el proceso o si el contrato merece continuar, puede ser no calificado de anulable o anulado, o eventualmente está convalidado lo aprobado por la institución. Es por eso que somos muy cautos con la comunicación y la información mientras que duran los procesos investigativos. Hoy día sí tenemos procesos investigativos abiertos en el caso de los dos grandes contratos del Ministerio de Salud. Tenemos investigaciones abiertas en los procesos de contratación de DINAC, de Petropar también. Pero aparte de eso, sin que sean tanto más mediáticos, tenemos más de 70 procesos de requerimientos de informe y análisis abiertos durante la semana antepasada en la Dirección de Contrataciones Públicas, todos relacionados a cuestiones atinentes a las últimas licitaciones del combate al COVID. O sea, el trabajo que estamos haciendo es muy voluminoso y requiere de un análisis muy puntilloso de todos los aspectos que son ahí analizados,
¿no? Director, igual ustedes llegan al final de una investigación sobre un determinado proceso llamado licitación, por más que se haya cumplido, se adjudicó y que finalmente la institución decida dejar sin efecto como se está dando hoy día con el Ministerio de Salud. ¿Igual ustedes llegan a la conclusión del caso o no?
Sí, porque hay distintos aspectos que deben ser analizados. Muchas veces podemos nosotros volcar nuestra investigación respecto a quién recibió la adjudicación, otras veces podemos volcar la investigación respecto a si las condiciones del pliego de bases de participación eran lo suficientemente abiertas para permitir la libre competencia o estaban direccionadas. Podemos volcar la investigación hacia el lado que mencionaste de la ejecución contractual. Así, tiene distintas aristas y distintos momentos burocráticos, por así llamarlos, a los cuales puede apuntar el proceso investigativo.
No por quedar sin efecto, ¿verdad?, que también termina la investigación de ustedes.
Así mismo, no. La respuesta general es que no siempre que se deje sin efecto un contrato o una adjudicación implicará que la Dirección de Contrataciones dejará sin efecto del proceso investigativo. Todo dependerá de qué es lo que se está investigando y qué eventualmente es lo que puede surgir como consecuencia de la investigación. Si eventualmente se está analizando si quien suscribió el contrato, la empresa privada que suscribió el contrato, es la que merecía la adjudicación, pero la misma institución pública cancela el proceso de licitación, entonces ahí sí se cancelaría, por ejemplo, la protesta, ¿verdad? Porque no tiene sentido seguir investigando porque la misma institución canceló la adjudicación. Pero si se analiza el comportamiento de la empresa durante la oferta o si se analiza la legitimidad del pliego de bases y condiciones, es irrelevante que se corte o no el contrato por decisión unilateral de la institución pública. Todo dependerá de las características jurídicas del caso.
En este proceso de investigación que están realizando ustedes, si podemos llamarlo así, siempre hablando, ¿verdad?, en el caso del Ministerio de Salud, ¿es imposible todavía hablar de que de lo que están realizando ustedes a la fecha hayan detectado algunas irregularidades en el proceso de llamado a licitación y adjudicación, director?
No, Ricardo, hasta que culmine el proceso investigativo nosotros no podemos decir si consideramos que existe o no irregularidades, porque sería prejuzgar, aparte de que sería irresponsable sin hacer el análisis completo, dar ese parecer. Bueno, como te decía, nosotros como Dirección de Contrataciones Públicas no podemos darnos el lujo siquiera de plasmar la línea investigativa a nivel de comunicación, de describir nuestra línea investigativa, porque somos investigadores y juzgadores al mismo tiempo. Entonces es una tarea muy delicada en cuanto a objetividad de comunicación que tenemos que reservar.
Pasando un poco a otro tema, la recomendación que han hecho ustedes el día de ayer al Instituto de Previsión Social con relación a la adquisición del software este, finalmente no es que se quede sin efecto ese proceso, sino por de pronto se suspende momentáneamente y está sujeto, digamos, a la conclusión del caso, a la recomendación que vayan ustedes a dar finalmente, ¿o no, director?
La cuestión en el proceso de adquisición de software por parte del IPS es así. La Dirección de Contrataciones Públicas inició un proceso investigativo para analizar todas las cuestiones señaladas en observaciones de la propia Dirección de Contrataciones Públicas, también en menciones públicas de parlamentarios respecto a ese proceso de compra, pero la decisión de suspender el procedimiento la tomó directamente el Instituto de Previsión Social. La Dirección de Contrataciones Públicas no vio la necesidad de ordenar la suspensión. Esto fue una decisión tomada en forma autónoma por el Instituto de Previsión Social. ¿Y por qué la decisión de suspender el procedimiento no fue impuesta por la Dirección Nacional? Porque en este caso estamos frente a un procedimiento de contratación de tipo ad referendum. ¿Qué significa eso? Que el proceso de contratación carece de los recursos presupuestarios para siquiera llegar a suscribir el contrato. Esto es básicamente un adelanto burocrático que pueden hacer las instituciones públicas cuando todavía no tienen presupuesto asignado para ese contrato, pero ya por cuestiones de gestión quieren adelantar todo el proceso licitatorio, quieren adelantar quien ya tiene el derecho de suscribir el contrato, que es la empresa adjudicada, y ahí cuando ya sea que a nivel parlamentario o administrativo se nutran de recursos financieros su presupuesto, recién ahí firmar el contrato. En pocas palabras, hoy día no existe riesgo alguno desde el punto de vista financiero que amerite una orden de suspensión de parte de Contrataciones Públicas, pero igualmente el Instituto de Previsión Social decidió aguardar formalmente la decisión de Contrataciones Públicas en el marco de la investigación para analizar si continúan o no con ese procedimiento.
Pero Contrataciones Públicas estuvo haciendo seguimiento a ese llamado a licitación.
Sí, nosotros ya hicimos unas observaciones en los últimos días de abril respecto a la adjudicación y el día lunes iniciamos el proceso investigativo respecto a otros temas vinculados con el procedimiento, como por ejemplo el análisis de costo, el análisis de precio y también respecto a la empresa proveedora si cumple o no cumple con los requerimientos de adjudicación impuestos en el pliego.
Así que tampoco se puede hablar todavía de irregularidades en ese proceso.
No, todavía no. Esto es un procedimiento recientemente iniciado, entonces investigamos todo ese cúmulo de información que circula, que coincidentemente circula a nivel mediático, pero para nosotros esa información a verificar proviene de nuestras mismas observaciones y, como te había dicho, de cuestiones atinentes al procedimiento como el precio y la calidad de adjudicable o no que guarda la empresa señalada por el IPS.
Director, ¿y quién tendría la última palabra para la decisión final de la adjudicación, si se confirma o no, verdad? Porque yo le escuché decir al presidente del IPS que prácticamente lo habían tomado esa decisión en base a unas recomendaciones hechas por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ahora usted dice que no tuvieron injerencia en ese sentido, sino es que el Consejo lo decidió hacerlo en forma unilateral o por decisión propia.
Sí, la decisión de adjudicación siempre recae en la institución pública licitante, jamás puede ser tomada por la Dirección de Contrataciones Públicas. Inclusive cuando la Dirección de Contrataciones Públicas anula una adjudicación porque la considera irregular, llega hasta ahí la decisión. La Dirección de Contrataciones Públicas no puede, por ejemplo, decir anulo la adjudicación a la empresa A y ordeno que adjudiquen a la empresa B. Eso es imposible de que ocurra. Lo único que puede hacer la Dirección de Contrataciones Públicas es eventualmente anular una adjudicación y ordenar que se retrotraiga el proceso a la etapa anterior. En este caso sería una evaluación para verificar quién cumple o quién no cumple las condiciones de adjudicación. Respecto a la decisión de suspensión, es una decisión tomada, en el caso de IPS, es una decisión tomada por el Instituto de Previsión Social, que es válido que pueda tomar esa decisión, por supuesto, y decidieron supeditar la continuidad del proceso a las resultas del de la investigación iniciada por contrataciones públicas. Ajá.